Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con la actualidad del día, que te resumo en varias claves. La primera, hace un rato, la Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado que este mes empezará a recortar los estímulos económicos que puso en marcha por la crisis provocada por la pandemia. Reduce su programa de compra de bonos en 15.000 millones de dólares al mes. También mantiene a cero los tipos de interés y advierte de que la inflación será siendo elevada. Ojito. Segunda, la primera vacuna para prevenir el cáncer de mama ha empezado su ensayo en humanos. Este suero, desarrollado por un instituto en Cleveland, en Estados Unidos, pretende prevenir el desarrollo del tumor del tipo triple negativo. Además, busca mejorar las perspectivas de aquellos que ya han superado la enfermedad en el pasado. Esta primera fase está prevista que finalice a finales del año que viene. Tercera, cumbre del clima. El presidente de la COP26 y exministro británico Alok Sharma ha asegurado que el encuentro ha empezado bien y que son optimistas. Por su parte, la ONU advierte de que las temperaturas de las ciudades de todo el mundo están aumentando el doble de rápido de lo esperado. Y cuarta, el barco Ocean Viking ha rescatado a 106 migrantes, la mitad de ellos menores de edad, en aguas internacionales frente a Libia. Este buque de la ONG SOS Mediterrane ya ha salvado a un total de 245 personas tras varias operaciones en los últimos días. Las autoridades francesas han auxiliado además a casi 300 migrantes cuando trataban de cruzar desde la costa de Francia a Inglaterra.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Son los países más importantes del Magreb. La tensión entre Marruecos y Argelia crece por momentos. Lo último es que Argelia ha acusado a Marruecos de haber matado a tres ciudadanos en un bombardeo, en teoría, contra el Frente Polisario el pasado 1 de noviembre. Unas muertes que se convierten en el incidente más grave desde el alto del fuego en la guerra entre ambos países en 1991. La relación entre Rabat y Argel no ha parado de deteriorarse y la situación es cada vez más complicada.
Argelia rechaza este mantenimiento de la normalidad que sume a los países del Magreb en un estado de inseguridad constante. Argelia rechaza estos actos y comportamientos, esta lógica de los hechos consumados y las políticas unilaterales que tienen consecuencias desastrosas para los pueblos del Magreb.
Así es como anunciaba en agosto la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países. Así lo hacía el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ramtane Lamamra. Tanto uno como otro se acusan de llevar a cabo políticas agresivas en una guerra fría a pequeña escala. No hay que olvidar que los dos forman parte de nuestra frontera sur. Por eso nos vamos a centrar en este tema del día, en este conflicto. ¿Por qué ha empeorado la situación? ¿Cómo actúa Marruecos en la costa atlántica de África? ¿Nos puede afectar esa tensión, por ahora, diplomática? Hoy, la crisis entre Argelia y Marruecos. Argelia y Marruecos han empezado ya a jugar sus cartas para hacerse notar en esta zona del Magreb. Primero los datos. Argelia ha anunciado un incremento de su presupuesto militar de 700 millones de dólares, un incremento de casi el 8%. Marruecos tendrá para el próximo año la mayor inversión militar de la historia del Reino Lagüita, que irá destinada en su mayoría a la adquisición de nuevo armamento. Además, Marruecos está actuando con grandes intereses geoestratégicos sobre la costa del Sáhara. Ha firmado dos contratos con empresas israelíes para explotar las aguas y los suelos, las minas de fosfatos que hay en esa zona. Como te digo, las espadas están en todo lo alto, por eso queremos saber cómo está el panorama. Hemos llamado a quien más sabe. Nuestra corresponsal en la zona, Beatriz Mesa. Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, ¿Qué supone en esta escalada de la tensión ese bombardeo, esos tres argelinos muertos, en teoría, contra el Polisario?
Sí, y algo que se atribuye, que atribuye Argelia a Marruecos, porque Marruecos no reconoce ese asesinato. Supone subir un nuevo peldaño en la escala de violencia entre ambos países, una nueva escalada de tensión que, aunque siempre ha existido desde que ambos países alcanzaron la independencia de Francia, porque siempre ha existido esa tensión, Ángel, lo cierto es que ahora los estados se divorcian, han roto radicalmente cualquier posibilidad al diálogo, cualquier vía al diálogo, aunque hay que recordar que el rey Mohamed VI lo intentó este verano en uno de sus discursos, lanzando la mano a Argelia para reconstruir las relaciones bilaterales en la Unión del Magreb Árabe, que está completamente desactivada. En fin, que a pesar del intento de Mohamed VI de alcanzar un acuerdo con Argelia, Argelia dice no rotundamente por venganza a una serie de ataques que, según Argelia, se ha producido por parte de la Armada marroquí contra miembros al Frente Polisario, en este caso contra civiles, una vez más, según la agencia de noticias argelina. Es tremendo, porque es que dice Marruecos que no quiere ninguna guerra y Argelia dice que estamos en un estado de guerra a través del Frente Polisario. Complicado, ¿eh, Ángel?
Sí. Oye, ¿recuerdas algún momento con una relación tan tensa? Por ahora solo en lo diplomático, pero ¿una tensión tan complicada?
Yo no recuerdo una tensión como la que estamos viendo ahora. Cierto que ambos países son tan opacos a la hora de transmitir las informaciones sobre el Sáhara, lo que tenga que ver con esos ataques cruzados por cuestiones territoriales, que no lo he dicho. Todo esto tiene que ver con cuestiones territoriales relacionadas con el Sáhara y antes con la delimitación fronteriza que separa Argelia de Marruecos, ¿no? Entonces, no recuerdo esto desde la famosa Guerra de las Arenas en los años 60, desde el conflicto con el Frente Polisario, que implicó una guerra triangular, Argelia, Frente Polisario y Marruecos, y que esa guerra termina con el alto el fuego del 91. Nunca habíamos visto algo parecido, la verdad.
En el fondo, la cuestión es, ¿quién es la principal potencia del norte de África? ¿Hay un pulso larvado para eso?
Yo creo que sí, que hay un pulso. Y yo creo que tú has dado un dato que es fundamental, ¿no? En la carrera armamentística de los dos países más importantes del norte de África, socios estratégicos de Europa, pero no solamente de Europa, del continente africano y de Oriente Medio. Entonces, cada uno sigue trabajando por constituir, ¿no?, una potencia regional importante. Hay que decir algo, Ángel. Marruecos ha cambiado notablemente en los últimos meses desde que cuenta con los apoyos de Estados Unidos, que reconoce la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. A cambio, Marruecos oficializa su normalización de las relaciones con Israel. Esto está cambiando el paradigma en el espacio internacional, en la geopolítica internacional, etcétera, ¿no? Entonces, cierto que ahora hay un mayor pulso desde que Marruecos pues ha contado con este apoyo, sin duda alguna.
Y la última, Bea, el gas como método de presión, eso también es nuevo, por lo menos llevado hasta aquí.
Sí, esto sí que marca como el final del divorcio, ¿no? Ya no renovamos el contrato con Marruecos, sabes que Marruecos, territorio por el que cruzaba el famoso gasoducto Europa-Magreb y a través del cual suministraba gas a España. Ese gasoducto facilitaba a España el gas, pero también a Marruecos suponía rentas económicas, ingresos. No se renueva ese contrato, con lo cual se intenta asfixiar económicamente a Marruecos. Marruecos va a buscar alternativas en el Sáhara Occidental con lo que tú estabas comentando, con otros aliados, Israel u otros que vayan a invertir en el Sáhara. Pero sí, esto está afectando ahora mismo a esta cuestión económica.
Habrá que estar muy atentos. Beatriz Mesa, en Marruecos. Gracias, como siempre.
A vosotros.
Adiós, buenas noches. Nos vamos ahora a una de las zonas más rurales de Marruecos. Te hablo de Tendrara, un pequeño pueblo al noreste del país de algo más de 6.000 habitantes que cuenta con una estación de tren, una gasolinera, un campo de fútbol. Allí vive Latifa, tiene 58 años, reside aquí desde hace 30 con su marido, sus tres hijos. Hoy es un día importante para ella y por eso está muy pendiente del teléfono móvil. Al otro lado llama a su padre. La familia de Latifa vive en Beshar, a escasos 280 kilómetros de Tendrara. Sin embargo, hace años que no puede verlos debido a que los separa la frontera entre Marruecos y Argelia. La situación es tan dramática que cuando murió su madre hace 3 años... no pudo asistir al entierro, es imposible cruzar. De vez en cuando acude a esa valla que separa ambos países. La única ventana del reencuentro con su padre y primos es el paso fronterizo de Bin Lahraf, en el extremo noroeste de Marruecos. Es una montaña cortada en dos con una carretera en cada ladera. Una de las vías es marroquí, la otra argelina. Abajo, en el fondo de la garganta, la valla de alambre que separa ambos países. Nunca se le olvidará la última vez que acudió a este lugar, donde presenció el momento en el que un argelino saltó la verja mientras todos le animaban. Lo que ocurre con Latifa y sus seres queridos es uno de los muchos ejemplos de sufrimiento de familias que viven a lo largo de una frontera de 1.500 kilómetros que lleva cerrada desde 1994. Un conflicto cuyo problema de fondo es evidente, es el Sáhara Occidental. Quien sabe muy bien lo que pasa en la zona es el colega Javier Otazu. Fue delegado de la agencia EFE en Rabat, ahora es delegado de la agencia EFE en Nueva York. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Espósito, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Oye, se lo comentaba a Bea Mesa. ¿Alguna vez habías vivido una tensión así en la zona? ¿Habías conocido algo así?
No, pero conviene que los escuchantes, como ahora decimos, sepan que entre Argelia y Marruecos el estado de enemistad es el estado natural de las cosas. Es decir, son dos enemigos íntimos. No pasa un día sin que la prensa de los dos países insulte al país vecino, y esto es un estado permanente de hostilidad. Ahora estamos viendo un pico, pero desde hace décadas las cosas no están bien entre los dos países. Sencillamente se han acostumbrado a vivir con esa hostilidad como parte del día a día. Es una pelea de gallos permanente que se manifiesta no solo en la prensa, sino en los foros internacionales, donde los diplomáticos marroquíes y argelinos son famosos porque se dedican en cada ocasión que tienen a despellejar al vecino, olvidándose de todos los demás temas de la diplomacia internacional. Y tienen a los demás diplomáticos del mundo perplejos porque no tienen otra obsesión más que la del odio al vecino.
Caramba. ¿Qué hace especialmente interesante o grave la actual situación? ¿Cuál es tu análisis?
Como decía Bea, un poco antes que yo, el reconocimiento de Trump a la soberanía marroquí sobre el Sáhara, que por cierto, Biden no la ha refrendado, tampoco se ha retractado, pero la ha dejado ahí como congelada, ese reconocimiento dio alas a Marruecos, que se puso de repente muy bravucón en la escena internacional, y de ahí vino toda la crisis con España por la cuestión de Brahim Ghali. Aquello convirtió a Marruecos en una especie de exigente cada vez más con sus socios, y en mi opinión, la parte nueva en todo esto es que Argelia ha visto que a Marruecos esta actitud le está saliendo bien, porque sencillamente las grandes potencias se suelen agachar ante sus bravuconadas, y hablo de España, hablo de Francia, de Estados Unidos en diferentes ocasiones. Argelia, hoy, una noticia que ha pasado más desapercibida, pero hoy el presidente argelino ha pedido que su país revise cláusula por cláusula el acuerdo de asociación con la Unión Europea, calcando prácticamente los términos fanfarrones que suele utilizar Marruecos en su relación con la Unión Europea. Es decir, Argelia ha entendido que durante mucho tiempo ha sido sencillamente un proveedor de gas, un proveedor energético a los países europeos, y ha visto que debe de jugar políticamente con ello, como hace Marruecos cuando juega con la cuestión migratoria, con la pesca o con la frontera de Ceuta y Melilla.
Oye, me ha llegado estos días, Javier, tu último libro, Los tres jaques del rey de Marruecos, lo edita Catarata. Mantiene la tesis, y por lo que te he seguido todos estos años, mantienes la tesis de que en España sabemos demasiado poco de lo que pasa en nuestro vecino del sur, que es mucho más importante que un vecino normal y corriente, ¿no?
Así es, porque siendo un país que tiene un PIB per cápita la décima parte que el de España, y que pasaría, en parámetros europeos, pasaría por ser un país pobre que uno se imagina poniendo la mano, es un negociador muy correoso, con las que se las ven los diplomáticos españoles, de los gobiernos que sean, populares y socialistas, se las ven porque juega muy fuerte sus bazas, ¿no? Y, en fin, todos tenemos en la memoria cómo España aguanta la respiración cada vez que hay que renegociar un acuerdo de pesca. Y últimamente es más la cuestión migratoria la que ha pasado de estar en la primera página de estas relaciones, ¿no? Y Marruecos es increíble, e incluso a los diplomáticos españoles les suele sorprender la tenacidad y la eficacia con la que negocian sus intereses, ¿no? En eso algunos diplomáticos españoles me lo han dicho abiertamente, en fin, no abiertamente, sino discretamente, me han dicho: ya podíamos tener nosotros unos diplomáticos tan tenaces como los suyos.
Sí, sí. Yo comentaba estos días atrás, perdón por la autocita, aparte del incremento en el presupuesto militar, quiero recordar, del 40% para compra de materiales y de armamento en Marruecos, esos acuerdos con multinacionales israelíes para explotar los fosfatos del Sáhara, para explotar en el mar, ya en el Atlántico, está cambiando radicalmente el panorama geoestratégico del norte de África con nuevos actores. Ya no solo es Argelia y Marruecos, es que Estados Unidos está claro por quién se decanta, Israel, eso es un cambio absolutamente histórico. ¿Eres capaz de prever qué va a ser lo siguiente?
Mira, Espósito, yo creo que este es un ejemplo perfecto de cómo Marruecos sabe jugar muy bien sus bazas internacionalmente. ¿Qué ha detectado Marruecos? Que en el mundo árabe el famoso monolitismo contra Israel, que era la gran Satán, ya no existe. Hace aguas por todas partes. Incluso Arabia Saudí ya no mantiene aquella retórica anti-israelí y anti-judía que solía. Y ahora hay una especie de carrera, tonto el último, a ver quién es el primer país árabe que consigue hacer acuerdos ventajosos con Israel, porque Israel, no olvidemos, es una potencia tecnológica, militar y policial en toda la región. Entonces Marruecos ha querido ser de los primeros y aprovecharse de la tecnología de Israel para equipar a sus fuerzas armadas, equipar a su ejército e incluso traer la agricultura a sus desiertos.
Sí, sí.
Por enlazar esto con la cuestión del Sahara, de la que has hablado antes, todo indica que Israel está proveyendo los drones con los que Marruecos, sin mancharse las manos, está atacando a los guerrilleros del Frente Polisario que les hostigan en los muros de defensa. Entonces, esta colaboración nueva con Israel le está saliendo muy bien, porque ni siquiera dentro del mundo árabe hay ahora un consenso sobre que hay que vetar a Israel. Marruecos lo ha entendido y ha sido uno de los primeros en aprovecharse.
Qué bueno. Una de las conclusiones, a modo de colofón, de los tres jaques del rey de Marruecos, que edita Catarata y que firma Javier Otazu, es que lo que está ocurriendo en Marruecos es una tormenta perfecta en sus relaciones internacionales. Hay tantos frentes abiertos que habrá que estar muy atentos. Javier, muchísimas gracias y suerte.
Muchas gracias, saludos a todos los oyentes.
Un abrazo, Javier, cuídate. Casi el 50% de todo el gas que recibimos procede de Argelia y de los dos gasoductos que nos conectan con ese país. Ahora, uno de ellos, el que pasa por Marruecos, ha dejado de funcionar debido a la ruptura de las relaciones entre Argel y Rabat. Una decisión que podría encarecer los precios que pagamos nosotros. Ojo, suponía el 25% del gas que llega a España. José María Yusta es experto en mercados energéticos de la Universidad de Zaragoza.
Un conflicto entre Argelia y Marruecos, Silvia, como el que se produce actualmente, podría afectar, como digo, puntualmente al suministro, en el caso de que tuviéramos algún pico de demanda muy elevada en algún día de invierno. ¿Puede afectar al precio del gas? Sí, también puede afectar al precio del gas, porque cualquier circunstancia de reducción de la capacidad de suministro podría afectar a la cotización del mercado, el mercado mayorista español, MIPGAS.
Además del gas, hay más intereses económicos que unen a España con estos dos países. Para hablar de ellos, nos acompaña Nuria Jávega, profesora de OBS Business School. Nuria, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Empezamos por el gas, que así a bote pronto es lo primero que me viene a la cabeza, seguro que hay más elementos. ¿Está garantizada? ¿Hay que fiarse de ese compromiso del suministro del gas a España por parte de Argelia?
Rotundamente no.
Caramba, empezamos bien.
No, rotundamente no, porque yo circunscribo el problema en un marco mucho más amplio. Están cambiando muchas cosas en el mundo, está cambiando el modelo energético, está cambiando, en fin, la forma de vivir, las cadenas de suministros que fallan, etcétera. Es un momento de transición, de cambio, y en el que todos los países deben hacer un esfuerzo muy grande para replantear muchísimas cosas. No solo el suministro de gas, sino muchas otras.
¿Muchas otras como qué, Nuria?
Muchas otras relacionadas no solo con energía, sino con a lo mejor autoabastecimiento y dejar de pensar tal y como lo hemos hecho hasta la fecha. Lo cual quiere decir que estratégicamente sería muy interesante invertir esfuerzos en garantizar, tanto como sea posible, el poder cada uno abastecerse de cuanto fuera posible y de lo que no, como puede ser el gas, porque gas en España hay poco, por no decir ninguno, tratar de crear los lazos pertinentes y adaptados a cada circunstancia que nos toque vivir.
Claro. Estamos hablando
en ese sentido, con dos actores como los que hablamos, digamos que no son claramente predecibles, que pueden cambiar y que no directamente relacionados con España, pero sí entre ellos, que puedan haber problemas graves que puedan afectarte a ti, sería momento de replantearse estratégicamente otras maneras de hacer. Por ejemplo, a la hora de calcular lo que puedan ser infraestructuras en los próximos años, estaría bien tratar de minimizar lo que pueda representar un gasoducto que de Argelia vaya a Marruecos y Marruecos a España. Entonces, determinadas inversiones tienen una importancia tan capital que a lo mejor en este momento ya tendría que estar previsto pensar a X tiempo tener otro gasoducto que no pasase por esa zona y que ya no, digamos, como España como actor principal, sino incluso en un marco mucho más amplio, en un club más amplio como pueda ser la Unión Europea, tenga previstas cosas de esta magnitud que van a afectarnos mucho, que van a ser prioritarias, que hasta ahora no lo eran tanto, pero que a partir de ahora, al margen de los problemas puntuales que puedan salir o no puntuales, entre terceros actores, hay que garantizar o hay que minimizar riesgos tanto como sea posible y más.
Claro. ¿Qué más compramos o vendemos a Marruecos y a Argelia?
Es una pregunta muy interesante. Hay cosas, que son abiertas, es decir, sabemos que podemos importar tomates magrebís, cuando uno podría pensar que España podría perfectamente autoabastecerse de según qué materias, y es un criterio que tiene que ponerse sobre la mesa. Y luego otras que no son tan abiertas como pueden ser armamento. Por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, es interesante, o sería interesante, digamos, que la materia gris nacional e internacional, insisto, si estás en clubes más amplios, ya dieran respuesta a determinadas cosas, al menos a ciertos años vista, para cortar determinadas dependencias que en un momento determinado pueden llegar a ser malsanas y que pueden, ahogarte cuando menos necesario y más peligroso pudiera ser. Esa debería ser la visión estratégica. Intentar replantearse determinadas relaciones, determinadas necesidades y determinadas formas de vida de manera que pudiésemos acoplarnos lo máximo posible al autoabastecimiento, a la autosubsistencia.
En cualquier caso, para terminar, profesora Nuria, ¿cómo analizas esta escalada de la tensión regional? ¿Cómo analizas el futuro político, sobre todo de Marruecos, que es el que tenemos más cerca?
No es una sorpresa que sucedan cosas de estas y irán sucediéndose intermitentemente. Es decir, las escaladas serán continuas o, digamos, pico-valle, pico-valle. así ha sido durante muchos años y seguirá siéndolo en tanto no solo los intereses estén confrontados, sino, digamos, su propia forma de ser. Entonces, el hecho de que el vecino está protegiendo a mis enemigos y el otro piense que hace lo mismo, pues llevan a escaladas de tensión. Se hablaba antes, en la entrevista anterior, de las, digamos, relaciones internacionales, se hablaba de Israel. Si uno mira el mapa de África, verá que cada vez más China está presente. Si uno mira, incluso achata un poco la visión y mira con lupa, se dará cuenta que Turquía es un actor muy importante en todo el norte de África, donde el presidente Erdogan es visto como un casi héroe por todos los digamos gobiernos y personas de la calle. Y si uno se fija en todos los electrodomésticos, menaje, etcétera, etcétera, que puede encontrar en Marruecos o Argelia, muchos son turcos. Entonces, estas, digamos, links, estos nexos de unión que se crean de un momento a otro, es algo que tiene que observarse muy de cerca en su evolución y sacar conclusiones a propósito, de manera, y vuelvo a lo de antes, se redunde en la posibilidad de depender lo menos posible de determinadas escaladas verbales, bélicas o del tipo que sepan que sean entre terceros actores que de una manera u otra puedan comprometerte a ti, a tu suministro energético, alimenticio o de cualquier otro tipo, incluso también el de flujo migratorio con el cual Marruecos, lo sabemos abiertamente, juega a placer.
Lo vimos. Yo tuve la suerte profesional de estar en Ceuta antes de verano, aquella tarde-noche de marras, y ves claramente que tiene el grifo completamente a su disposición. Continuará, como en las series. Nuria Jávega, profesora de OBS Business School, gracias por la clase particular. Nuria, buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós,
a todos.
Chao, chao. Bueno, hemos hecho un repaso con muchas ventanas abiertas a la situación entre Argelia y Marruecos, dos países que siguen reforzando la inversión en defensa en una guerra fría a pequeña escala, pero cuidadín. Veremos cómo acaba este pulso. Habrá que estar muy atentos. Como suele decirse, uno puede elegir a los amigos, pero no a los vecinos. Y estos son nuestros vecinos en la puerta sur de Europa.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
El gran Alfredo Landa a punto de dar el do de pecho.
Yo, el do de pecho. ¿Y cómo se da eso?
Dormir y ligar. Todo es empezar.
¡Pero qué hace aquí este memo, eh!
Y no firmes más letras, cielo.
No habrá más letras, te lo juro.
El domingo por la tarde,
ni a él ni a mí nos ha movido nadie del sitio.
¡Viva el cine español en 13!
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Viajar en otoño tiene un encanto especial. Aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible.
Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla,
lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ha comenzado en el Congreso de los Diputados la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado del año que viene. Bueno, de hecho, sigue el debate parlamentario. Vaya panzada. Bueno, lo ha hecho siguiendo el guión previsto, con el enfrentamiento dialéctico entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la oposición, sobre todo con el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Este le ha recordado que las cuentas públicas se sostienen en unas previsiones de crecimiento que a estas alturas no se cree nadie.
Es un presupuesto falso. Lo ha dicho el Banco de España, lo ha dicho la AIREF, lo ha dicho el FMI, lo ha dicho ayer el Colegio de Economistas, lo ha dicho todo el mundo. Nadie se cree las previsiones macroeconómicas del presupuesto. ¿Tienen usted que devolverlo al corral? Es que no se puede ni lidiar. ¿Por dónde empiezo, señora ministra? ¿Vale que no se puede esculpir en piedra las previsiones macroeconómicas? Es que no han acertado ni una. Todos son falsedades.
El gobierno es el único que mantiene que este año el PIB crecerá un 6,5%, que la subida para el año que viene será del 7%. Previsiones que se acompañan con un gasto social récord, que según María Jesús Montero no implica una mayor presión fiscal para los ciudadanos.
Me gustaría preguntar con voz clara, ¿dónde está el supuesto infierno fiscal que dicen las derechas que esconde estas cuentas? No suben los impuestos, no suben la presión fiscal. Al contrario, benefician directamente a las pequeñas y medianas empresas.
Uy, pues yo con los pequeños y medianos empresarios que hablo, no parece que digan lo mismo, pero bueno. La ministra ha aprovechado su intervención en la tribuna para felicitarse por los datos de paro que hemos conocido hoy. Ese descenso insignificante, pero descenso, de 734 personas en un mes como octubre, que no era lo habitual. Es la primera vez en 46 años que en un octubre pues se acaba con una caída de desempleo, aunque el 90% de los contratos fueron temporales. El otoño nos deja buenos datos en el mercado laboral, aunque no podemos olvidar que aún quedan casi 200.000 trabajadores en ERTE y 100.000 autónomos en cese de actividad. Eso quiere decir que los parados suman 3.600.000, y siendo modestos. Si vamos un poco al detalle de los datos, vemos cómo los servicios son los que han tirado del empleo, sobre todo en educación y hostelería. Incluso hay sectores que ya están en niveles de ocupación previos a la pandemia. Joaquín Pérez Rey es secretario de Estado de Empleo.
Tanto la industria como la construcción, dos sectores esenciales de nuestro sistema económico, ambos sectores tienen ya cifras de paro registrado que están por debajo de las que había justo antes de la pandemia en febrero de 2020.
Las buenas noticias que nos deja octubre en el mercado laboral se empañan con las cifras que ha publicado Eurostat en septiembre. A pesar de que el paro en la eurozona baja, España sigue siendo el país de la zona euro con mayor número de desempleados, un 14,6%, y es que también lideramos la tasa de paro juvenil. Es la más elevada de la Unión Europea, con más de un 30%. Es miércoles 3 de noviembre, el día trae más noticias. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, tu ministra favorita.
Escucha, anda que la tuya.
Qué pipireta, mira, qué frivolidad.
María Jesús Montero, dos puntos, los presupuestos no implican una mayor presión fiscal para los ciudadanos. ¿Sí o no?
Pero ¿cómo se puede tener esa cara? Pero es que además yo, en fin, yo presido una fundación que paga todos los meses 30 nóminas. ¿De verdad me va a explicar a mí si ha subido o no ha subido? ¿De verdad? ¿En serio? Venga. Vamos a ver cuántas nóminas paga ella. 30, todos los meses.
30 nóminas y muchos recibos de luz y de agua. Y
por
esas
supuesto,
cosas, ¿eh?
De luz, de agua, de libros. De terapias, de terapeutas, sí. De profesores, de médicos. Pero qué broma es esta, de verdad.
Noticia de hoy mismo. Pilar, la Reserva Federal ha dicho esta misma tarde que va a empezar a retirar su plan de estímulos a la economía.
Bueno, ¿y esto qué es lo que significa? Lo que significa es que la Reserva Federal, que es como el Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos, se preocupa de dos cosas. Por un lado es que no suba la inflación, que no suba el precio de las cosas, y por otro lado el crecimiento económico. Lo que dice la Reserva Federal es, está subiendo la inflación, creemos que todavía es controlable, pero como nos preocupa el crecimiento económico, vamos a empezar a retirar estímulos de la economía real. ¿Un banco cómo retira estímulos de la economía real? Pues de una de dos maneras, o bien subiendo los tipos de interés, que no es el caso, o bien reduciendo aquellos programas que habían implantado con motivo de la pandemia del coronavirus. Esa compra, esa recompra mensual de 15.000 millones de dólares hasta llegar a los 120.000 millones de dólares que al año estaba metiendo la Reserva Federal en la economía. Y así lo van a hacer.
Las ventas de e-commerce en España rondarán los 17.000 millones en el último trimestre.
Bueno, y es la compra estrella, comprar por internet también este trimestre, ¿no? Con eso del Black Friday y de las Navidades, aunque mucho ojo, hay que comprar pronto, no vaya a ser que luego no te llegue el producto. Nos vamos a gastar una media de 600 euros por usuario en e-commerce, el canal de compra que emplea aproximadamente a un 60% de la población que compra en nuestro país. Es decir, que el empleo, que las compras por el comercio electrónico siguen disparadas y es lo único que va bien en el retail en España, la verdad.
Oye, y un último apunte: ajos, cebollas y aceitunas multiplican su precio por 9. Bueno, del campo a la mesa, por 9.
Esto es tremendo, hoy lo ha contado COAG y claro, es que hay que explicarlo, ¿no? Desde el precio en origen hasta lo que nos cuesta cuando vamos a comprarlo al supermercado o a la tienda de ultramarinos o de comestibles donde compremos, es que es brutal. O sea, los ajos 9 veces más caros, pero es que las aceitunas 7 veces y medio, las cebollas 8 meses y medio. ¿Y qué es lo que dice COAG? COAG dice que están subiendo tanto los costes a la producción que no van a poder seguir aguantando los actuales precios, y una de dos, que o cierran y cerrarán muchas explotaciones agrícolas o repercuten todavía más los precios en los productos y no seguirá subiendo la inflación.
Sí, seguro. El ministro Escrivá pretende subir medio punto las cotizaciones sociales durante 10 años, dice, para rellenar la hucha de las pensiones por el baby boom. Los nacidos, los que estamos entre el 57 y el 77.
Pilar. Sí, que no es una subida de impuestos tampoco.
No.
Según datos de la Seguridad Social, hay 7,7 millones de trabajadores con edades comprendidas entre esos 45 y 59 años. Ángel, el Fondo de Reserva de las Pensiones contaba a cierre del 2020 con algo más de 2.100 millones de euros, una cifra muy alejada de los casi 67.000 que había en 2011. Y es que en estos años el gasto en pensiones no ha hecho nada más que crecer y la previsión es que no deje de hacerlo.
Bueno, esto se llama mecanismo de equidad intergeneracional. A mí me encanta cómo buscan los nombres. Mira, escuchamos a Escrivá y a Antonio Garamendi, COE.
Eso el día 15 de noviembre, que es cuando tenemos el plazo. Estamos todavía discutiendo con los agentes sociales. Es una opción que estamos discutiendo, sí. Pero en cualquier caso sería algo transitorio y muy contingente, no es...
Si no sabemos, si nos anda una hoja y media. Nosotros tenemos que ver el plano general. Para llegar a un acuerdo de un tema tan vital como este tema, que no me pueden dar un papel en una semana, pretender que digamos que sí, y no saber todo el recorrido.
José Enrique de Besa es investigador, profesor del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. José Enrique, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Me encanta la fórmula esta de mecanismo de equidad. A mí esto me suena a lo de crecimiento negativo, ¿que no?
Bueno, tampoco son muy originales, ¿eh? Ya. En el nombre, porque justamente en 2013 la Comisión de Expertos puso nombre de factor de equidad intergeneracional, al que se llama ahora factor de sostenibilidad. sea que tampoco han cambiado factor por mecanismo, es lo único.
José Enrique, buenas noches. Pero exactamente, ¿qué quiere decir esto de factor intergeneracional? De equidad.
Bueno, teóricamente o en la práctica, claro, porque esto es como todo. Teóricamente sería un mecanismo que intentara que las cohortes, ¿no?, que se van a jubilar más tarde, no tuvieran una bajada de su tasa de reemplazo, ¿no?, de su pensión, ¿no?, para hablarlo de una forma más clara. Eso sería el objetivo de que perseguía el factor de sostenibilidad que se ha derogado. El que van a poner en marcha este mecanismo nuevo, pues yo tengo mis dudas de que sirva para eso.
¿Esto qué supone ese punto para empresarios o para un trabajador medio?
Bueno, ese 0,5% más de cotización sobre una base de cotización, no sobre el sueldo neto, ¿no?, que recibe un trabajador, sino sobre el sueldo bruto, sería, pues para, por ejemplo, un sueldo de 2.000 euros, pues serían 10 euros más al mes. Que parece que, aunque no está muy claro, la mitad va a hacerse cargo de la empresa, es decir, va a aumentar los costes, los gastos laborales en ese porcentaje, y la otra parte iría a cargo del trabajador, es decir, reduciría su sueldo neto en esos 5 euros por cada 2.000 de base de cotización que tenga. Si la cantidad no es muy alta, es verdad, pero bueno, como decís, es un impuesto al fin y al cabo, ¿no? Un aumento de las cotizaciones.
José Enrique, no es muy alta, pero leí hace nada, pocos minutos, al exministro Sebastián explicar que en España, solo por las cuotas a la seguridad social de los empresarios, quitando autónomos y trabajadores, se recauda el 8% del Producto Interior Bruto. El 8%. ¿De verdad estamos como para seguir subiendo las cuotas a la seguridad social?
Sí, bueno, para hacernos una idea, ahora se paga de tipo de cotización por contingencias comunes 28,30 entre trabajador y empresario. Ahora sería pasar a 28,80, que la subida es, digamos, bueno, pues sí, a ninguno nos gusta, ¿no?, que nos reduzcan el sueldo neto. Y además este 0,5% de cotización, lo malo que tiene es que no va a redundar en una mayor pensión en el futuro. Si vamos a pagar más. Pero como la fórmula que hay para calcular las pensiones en España no dependen de las cotizaciones realmente efectuadas, sino de la base de cotización, aumentar el tipo de cotización no mejora la pensión que vamos a recibir en el futuro. O sea que, de esa forma de ver, sí que es un impuesto.
Yo tengo la impresión de que no hay nadie que piense más allá de 2 años. Esto en teoría se pone en marcha en el 23, curiosamente hay elecciones. ¿Es imposible pensar en esto a largo plazo para los que nos quedan todavía unos añitos para jubilarnos, pero que estamos ahí en ese grupo del baby boom? ¿Es imposible que alguien ponga un poco de sentido común y de perspectiva?
Bueno, los investigadores. Ya. Pero lamentablemente no nos hacen mucho caso, ¿no? Y es verdad que en otros países esto tampoco es la norma. En otros países existen instituciones, bueno, dentro del propio gobierno, tienen una especie de oficinas que hacen proyecciones a 75 y a 100 años del sistema de seguridad social, en Estados Unidos, en Japón, bueno, en Suecia, y bueno, pues esto aquí no tenemos esa, no nos hacen caso y no hay ningún organismo que haga proyecciones a tan largo plazo. Entonces, bueno, pues van salvando el día a día, ¿no? Lo que parece que hasta las próximas elecciones, ¿no?, parece que sea siempre el tope de objetivo de miras, ¿no?
Claro, pero es que aquí hay elecciones siempre, pero bueno, decía, claro, Pilar.
Sí, que ¿cuál sería su recomendación? Si tiene que resumirlo en nada, en 45 segundos,
dices para nosotros, para nuestra pensión.
No, nuestra pensión, olvídate ya. Pero es que además están penalizando el ahorro con los fondos de pensiones, o sea, es que es todo dramático. Pero entonces, usted desde fuera, ¿qué haría? Tiene este marrón, bueno, encima de la mesa.
Yo sería pasar a otro sistema, que hacer una reforma estructural del sistema. Pero esto nos llevaría bastante tiempo para explicar. Un sistema que fuera de reparto también, pero de aportación definida, ¿no? Cuentas nacionales, como hay en Suecia, que es mucho más transparente, mucho más eficiente y es mucho más atractivo para seguir cotizando, ¿no? Aquí no hay incentivos para cotizar y eso pues se ve porque hay mucha gente que está esperando a llegar a la edad mínima para poder jubilarse para hacerlo. Y hay pocos que prolongan la edad de jubilación hasta más allá de la edad normal, ¿no? Aquí el gran problema, aunque cueste reconocerlo, es que tenemos un déficit muy grande. A pesar de que lo que diga el ministro de haciendo transferencias, gastos impropios, parece que no es tan claro ese déficit, pero sabemos que tipo contributivo, es decir, la diferencia entre pensiones y cotizaciones que realmente se recaudan, hay un déficit de unos 30.000 millones ya actualmente. Y aún ha llegado a jubilarse, a empezar a jubilarse la generación del baby boom.
Claro, claro. Podemos concluir, por mi parte, para terminar, y no es por aguar la fiesta a nadie, que los que estamos en esa enorme generación, por lo menos desde el punto de vista numérico enorme, ¿vamos a cobrar menos y vamos a trabajar más?
Bueno, sí, seguro, casi.
Vale,
seguro.
Gracias. Vamos, si no, te llamamos.
No, pero bueno, es que lo malo que tenemos economistas es que decimos lo que pensamos,
claro.
O sea, le guste o no guste a la gente. No, estaba antes, bueno, pensando un poco, este mecanismo que se va a poner, empieza en 2023, teóricamente 10 años, 2032, pues va a hacer que una persona que se jubile en 2032 va a tener que pagar una cotización más alta durante esos 10 años y probablemente
cobrar
luego
menos.
Recortar la pensión de alguna forma, ¿eh? Que la forma puede ser más sibilina o menos, ¿no? Puede ser pues, retrasar la edad de jubilación, que es una forma de recortarla, o ampliar el número de años cotizados para tener un 100%, que sí que hay muchos mecanismos para...
Bueno,
para
y luego que dicen que es temporal de 10 años, pero vete tú a saber dentro de 10 años, lo que se pone ya se queda.
Dos calvos, uno más.
Yo no he visto a nadie que reduzca impuestos, bueno, la Comunidad de Madrid.
Y además eso no soluciona el gran problema que tenemos en realidad en el sistema de pensiones, es que, bueno, aparte de que se va a jubilar la generación del baby boom, es que la revalorización con el IPC va a suponer un incremento del gasto. Incremento del gasto va a haber, seguro, ¿no? Pero un incremento del gasto por encima de lo que se preveía hace unos años. Y eso va a hacer que tengamos que pagarlo entre todos. Y entre todos son afiliados, actuales, futuros pensionistas, pensionistas actuales, porque el esfuerzo va a ser muy grande y hay que repartirlo entre todos. No sé cómo se hará.
José Enrique Devesa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia. Gracias por la clase particular y lo dicho, si lo sé no te llamamos, macho. Gracias, profesor.
Nada, bueno, hasta la próxima, a pesar de todo, ¿eh?
Seguro que sí. Muchas bueno, gracias, amigo.
Gracias. Chao, chao. Gracias a vosotros.
¿Cómo está el día?
Vaya
bueno,
panorama.
Llevamos contándolo toda la jornada, los datos de paro del mes de octubre, esa ligerísima bajada, pero que anota el décimo mes consecutivo cayendo. Bueno, ojalá siga, faltaría más. Vamos a intentar analizar algún aspecto que nos ha quedado en el tintero sobre el empleo. Reyes Calderón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Si bajamos al detalle, a letra pequeña, ¿qué sacamos en claro de quien encuentra trabajo gracias a la formación profesional? No es un regate, es clave.
Sí, por supuesto que es clave. Si algo nos dicen reiteradamente las cifras de empleo, es que el paro, sobre todo el de larga duración, se reduce cuando aumenta el nivel formativo. Los jóvenes con más formación tienen muchas más posibilidades y los jóvenes con muy poca formación tienen muy poca. Un dato. Las mujeres, las niñas entre 16 y 19 años, que no tienen formación de estudios, por ejemplo, de educación secundaria, tienen el 74% de desempleo. De cada 100, 74 están desempleadas. Si consiguen hacer la educación secundaria, bajan a un desempleo del 53%. Por tanto, hay que formar mejor a nuestros jóvenes, porque si no tenemos esas tasas que comentabas tú antes en el resumen del 30%+ de nuestros jóvenes desempleados. Pero una de las cosas que hemos tenido noticias hoy es que hemos pasado a tener 20 millones de ocupados. Desde 2008 no pasaba esto. Y eso es un dato que había que explicar con detalle, porque no solo depende de este factor. Pero bueno, que es un dato muy positivo. Y lo que queremos es que nuestros jóvenes estén ocupados. Entonces, y queremos que lo estén porque tengan un puesto laboral mejor, porque hay que comer y hay que pagar la factura de la luz, pero también porque uno se expresa y se realiza en el trabajo. Esta es una frase que me encanta a mí de Juan Pablo II.
Sí, sí, sin duda.
Uno se expresa y se realiza en el trabajo y la gente quiere estar trabajando, ¿no? De ahí que tengamos que ser muy conscientes de la correlación que existe entre la formación y el empleo, ¿no? Uh-huh. Y dentro de esos tenemos unos campeones, pero además por goleada, que son que han hecho formación profesional. Fíjate, los parados de larga duración en formación profesional superior son del 5,9%, solo del 5,9%.
Pero eso son cifras europeas.
Del grado medio, 6,9%. Y sin embargo, los universitarios les pasan por goleada. Es decir, quien quiera colocarse en España y tener un buen trabajo, debería apostar mucho antes por un grado superior de formación profesional que por ser universitario.
Mira, mi hija pequeña, seguro que si los estuviera oyendo estará muy contenta de eso.
Sí.
Porque
sí.
Acaba de empezar por ahí.
Acaba de empezar, pero fíjate, hemos subido, estamos ya en 1 millón de alumnos de formación profesional en España. Pero este año, es que la gente nos estamos dando cuenta, en Madrid, por ejemplo, hemos subido 10.000 alumnos, solo en Madrid, 10.000 alumnos, de 47.000 a 57.000. En España, de 400, estamos en 410.000 respecto a 370 del año anterior, en este primer año. Uh-huh. Esos son los que han entrado. Estamos ya con 1 millón de personas y sigue habiendo escasez de personas con formación de profesional.
Pilar.
¿Y por qué esa animadversión hacia la FP? Reyes, ¿tú qué crees?
Pues bueno, yo creo que esto es una cuestión sociocultural.
Sí, es nuestra,
en España,
es de los padres.
Efectivamente, en España y de los... Hombre, siempre se ha pensado esta herencia grecolatina que teníamos, que el que trabajaba con las manos, lo que se llamaba las artes útiles, eran de segunda, mientras que lo importante era la cabeza, ¿no? Pensar con la cabeza, utilizar poco las manos. De hecho, por ejemplo, los nobles en España hasta casi el 1900 tenían prohibido trabajar y trabajar con las manos, porque si no les quitaban el acta de nobleza. Eso es una tontería como la copa de un pino. El arte es arte. No importa que seas arte inútil, arte útil o arte. El arte es arte. Yo cuando entro y veo trabajar a un artista con madera, por ejemplo, es que solo el olor de serrín, es que me fascina.
Fíjate, ebanistas, ¿verdad?
Ebanistas,
ya no se encuentran
que
ebanistas.
No hay, y además son súper útiles. Es un arte muy útil que tenemos hoy. Es verdad que también en España venimos de las universidades laborales que, bueno, pues que parecían, son falangistas, gironistas, efectivamente, proceden de...
Sí, son de los años del franquismo, claro.
Pero hay un tema que a mí me gustaría comentar porque creo que es importante. La formación profesional que funciona es la dual, la que trabajan conjuntamente las empresas y los profesores.
El modelo alemán.
Sin embargo, en España siempre lo lleva el Ministerio de Educación, pero no hay ninguna conexión con el Ministerio de Trabajo, como existía en las universidades laborales. Y eso debería de recuperarse, porque eso no es falangista, ni franquista, ni gironista, ni nada de eso, es simplemente eficiente. Es una de las cosas que preguntaba con la nueva ley de formación profesional en el Congreso, preguntaban los empresarios. ¿Cómo vamos a hacer si es dual para que nosotros pongamos también nuestro granito de arena? Ese es de nuevo una conversación pendiente en España.
¿Quiénes son dentro de esa FP? ¿Quiénes son los que salen ganando? Dentro de esos datos, ¿quiénes son los campeones?
Los campeones, por supuesto, son los del grado superior. Hay un efecto motivación que tenemos que también cambiar y también cambiar los padres, Cuando un chaval termina su grado medio, dices, bueno, pues ya está, mira,
recordemos,
ponte a trabajar.
Recordemos, el grado medio es el equivalente a primero y segundo de bachillerato. El grado superior es el equivalente en edad a primero y segundo de carrera, poco más o menos.
Bueno, poco más o menos. Pero efectivamente, cuando ya tienes el grado medio, tienes un título y tienes demanda en el mercado. La cuestión es que uno va a trabajar muchos años. Y pensiones, como ya ves, vamos a tener pocas. Con lo cual, durante esos años, el ascenso laboral que supone el grado medio al grado superior tiene un ascenso salarial también bastante notable.
Claro.
Y unas posibilidades, por ejemplo, si pasado quieres entrar en una universidad, pues podías entrar directamente con el grado superior.
Sí, automáticamente.
Automáticamente.
Reyes, entonces, y ahora que estamos hablando tanto de la reforma laboral, ha dado Ángel los datos del paro, que es evidente que están funcionando. España tiene un problema de dualidad, ¿no? Los que estamos trabajando con nómina y los que quieren entrar al mercado de trabajo que no pueden. ¿Tú cómo lo ves?
Pues yo creo que hay que reformar lo que no funciona. Y hay cosas en España que no funcionan. Y yo en eso estoy de acuerdo con que hay que reformarlo. Una de las cosas que no funciona es que no nos hemos dado cuenta todavía que estamos en la cuarta revolución industrial y que nuestra formación no produce una formación para el empleo porque nos falta un montón de formación en nuevas tecnologías, en inteligencia artificial, en robótica, etcétera, que lo están haciendo mucho mejor la formación profesional que en la universidad, en estos términos, en términos de ciberseguridad, en términos de informática. Eso hay que reformarlo. Y es verdad que si vamos haciendo las cosas estructuralmente mejor, esos salarios no solo serán más altos, sino que serán más estables. Cuando uno tiene un buen trabajador, no quiere tener contratos de un mes ni de una semana, que es lo que tiene de malo nuestro sistema, ¿no? Entonces, yo lo que siempre pienso es que hablan de la reforma laboral desde el Ministerio de Trabajo, pero luego no lo conectan con el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación no lo conectan con la dualidad del Ministerio de Trabajo. Y se trata de romper estos problemas estructurales que tiene nuestro mercado, que los tiene. Rajoy superó algunos con aquella reforma. Tendríamos que superar otros, pero no quitando lo que funciona, sino poniendo, reformando lo que no funciona.
¿Te gusta el verbo derogar?
Es un verbo muy, muy jurídico. Ya sabes que los jurídicos, por ejemplo, cuando dicen robar, dicen distraer, y parece suena mejor. Derogar no me gusta porque no es eficiente. Lo que creo que hay que hacer es quitar lo que no funciona. Cambiarlo.
Reyes Calderón, como todos los... Hoy es miércoles, ¿no?
Hoy es miércoles, todo el día.
Todos los miércoles en La Linterna. Hoy es miércoles, esto es Madrid. Gracias, Reyes.
Gracias a ti. Adiós, Pilar.
Chao.
Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Este jueves en Herrera, en COPE, lo compruebo desde el mercado de Triana.
Y yo enciendo la linterna en el centro de Madrid, hablando con los comerciantes, los franquiciados, con los autónomos.
En la tarde viajamos a Castilla-La Mancha para hablar con productores de cereal.
Para pisar tierra y estar con agricultores y viticultores.
Y en mediodía comprobaré cómo afecta la subida de la luz a las empresas visitando polígonos industriales en Madrid.
Este jueves desde las 8 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para responder una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
Anda, mira a ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día.
Claro, el móvil te lo cuenta todo, verás.
6 de julio de 1932.
Venga ya, ¿sabes que es el día que se casaron mis abuelos? Durante años celebramos ese aniversario.
Qué casualidad, es verdad. He visto varias fotos de ellos súper jovencitos.
No sé si será casualidad, pero vamos a ir pensando ya otra fecha para el próximo sorteo de mi día de la 11. Cada lunes y cada jueves se reparten miles de premios.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Viñal Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viñal Bali es un match.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 3.000 productos, como en los packs de 6 de Danacol. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.